That's the Veda. Then the Quinta Feira do último dia, em Input.
Alguém gravou?
Sim, eu gravei. Eu gravei, eu tentei de viagem, não pude.
Então, põe uma pendrive. Eu trago-te uma pendrive na quinta-feira.
Tem, mais ou menos tem 18 anos. Né?
Sim. Bye bye, Alex.
Anda cá, onde é que foste?
Vitor. Que nova virtude, ele vai ser embora e eu estou a trabalhar. Sim, então eu trago-te na quinta-feira, trago-te o pé, tu levas para casa e na segunda-feira atrás e escrevas. Então, vocês, claro, ele li algo a Luís, um trouxe de um texto. Que es antiguo, un texto antiguo, hablando de los bodhisattvas, de lo que es un bodhisattva, lo que es la realización espiritual, ¿vale? Aquello que se llama la realización espiritual. A mí no me gusta la palabra espiritual, digamos la realización personal, la autodescubierto, así. Sí, lo que dicen los maestros es bastante claro. Ellos no hablan ni de poderes psíquicos, ni de nada de eso. Hablan de sonreír y de dar. Dicen, el texto dice... Dos tercios de la iluminación es saber dar. Y la otra es sonreír. Entonces, claro, eso te dicen los maestros del pasado, no lo digo yo. Yo, claro, yo para poder hacer todo esto un poquito más exotérico, más místico, más cerrado y todo eso, pues puedo hablar de cosas increíbles y os gustaría, estoy seguro, porque a mí me ha gustado mucho y me sigue gustando y quiero siempre saber, pues claro, las capacidades que se consiguen a través de la práctica del Dharma, ¿no? La clarividencia, la clarividencia, ser capaz de caminar distancias muy grandes en periodos muy cortos, la capacidad de no tener frío nunca, de nunca tener calor tampoco, de uy, mi niña, bueno, ¿cómo estás? Ay, qué buena que has vuelto. El otro día estuve hablando de tu niña aquí a Luisa. Sí. ¿Ves? Es esta barriguita que no podía parar quieto y tenía que dar ahí las caricias del otro día, que de verdad, de verdad, hay una conexión ahí grande con tu niña. Hola, ¿qué tal? Y entonces, claro, pero todo eso se consigue a partir del momento en que conseguimos dominar bien nuestra mente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Sin dominar la mente. Y dominar la mente, ¿qué significa dominar la mente? Si me dais 10 minutos, me voy ahí dentro y ahora vuelvo y ya os explicaré por qué tenemos tiempo, ¿vale? Y solo hacer una cosita así rápido y ahora me concentras. Bueno, hablaremos un poquito de nada, si quieres desconectarlo un poco.
Gracias.
Es una casa especial hecha por los grandes maestros calmados. No, llega un punto en que no es una mujer. Yo sigue fumar y me gustaría dejar un
chulito.
Sí, ¿no? No he escuchado nada. Muy bien. Les propongo algo, ¿vale? Yo voy a ser muy, muy, muy sincero. Yo estoy un poquito cansado. No es mucho, mucho, mucho. No es imposible de aguantar, pero voy a dar la clase. Estaba pensando en no dar y pedir a Solana, pero la voy a dar yo. Entonces, ¿cómo?
5 minutos yo también estoy muy cansada.
¿Cómo?
5 minutos si quieres, yo también estoy muy cansada.
Sí, bueno, entonces estamos todos. Entonces lo que hacemos es que hoy vamos a terminar justo en la hora. No pasaremos ni más un poco ni nada de eso. Terminaremos justo en la hora para poder hacer la meditación esta de completa que había prometido para hoy, ¿verdad? ¿Sí?
Sí.
Había prometido que hoy haríamos la meditación de mandala pranayama completa, ¿sí? ¿Tú sabes?
Sí.
Sí, ¿verdad? Bueno, estamos solo esperando a José María y tal, eso que venga y vamos a hablar un poquito. Pero, entonces, claro, todas esas técnicas son técnicas de concentración, ¿vale? Son técnicas para tú poder poner toda tu mente en una sola cosa y para poder que sea la... Pero claro, lo que no puedes es jugar contigo mismo. O sea, que cuando existen técnicas del ego, nosotros llamamos los medios hábiles del ego, que tiene para distraernos a nosotros. Y nada mejor que todo lo que sea místico y todo lo que sea espiritual para jugar con nosotros. Es de los mejores métodos, además. El ego siempre está esperando hacer que tú creas en algo que no conozcas para poder vaciar ahí su propia existencia, ¿vale? Como el ego no existe, que has explicado que no existe, ¿te acuerdas? Es la frase del ego. ¿Sí?
Es mi primera clase.
¿Es tu primera clase? Ah, pero no, el otro día no has estado.
No.
Entonces estabas arriba.
Sí, pues sí.
Ah, vale.
Pero pasando por encima.
Ah,
la
vale.
Meditación es la primera.
Ah, vale. Entonces, claro, hemos dicho que una cosa no puede existir por sí misma, ¿cierto? Que las cosas son siempre creadas por otras cosas. O sea, todo en este universo no hay una cosa que sea causa de ella misma. Entonces, algo como el verdadero Gustavo, o algo como un verdadero yo, ¿vale? Por detrás, el yo sólido, eso no puede existir, así como no puede existir un átomo sólido, una... es que no lo sé. No sé, es broma, ¿eh? Está pidiendo perdón, pero es broma, yo no hay necesidad de pedirme perdón para nada, yo soy el primero que me interrumpa a mí mismo. Y entonces, claro, ¿por qué una cosa no puede existir por ella misma? ¿Por qué no puede haber una cosa que tenga una realidad última y definida? ¿Por qué? A ver, mis alumnos, ¿por qué? Tú ahora que estás un poco cansada, que a veces te noto como... ¿Por qué?
No puedo pensar.
No, pero eso no es necesario pensar. Eso es solo la lógica. Eso es como hacer un puzzle. A ver, ¿qué me explica por qué? ¿Por qué una cosa no puede existir por ella misma? Lo he explicado un montón de veces. El jueves he hecho una preguntita de nada. No, te lo cuento. Que pobrecita me tuve que llevar conmigo. Pero de tanto tiempo que mismo que se quisiera olvidar, no puede ya. Sí. Mismo que lo intentara. O sea, mira, es José María, mi querido amigo. A ver, ¿por qué una cosa no puede existir por ella propia? Yo me voy.
Sí, no sé si es. No me puedo ir.
A ver, un poquito una Lola. Sí, sí, tú estuviste. Tú, entonces tú has estado en la primera clase un momento. ¿Cómo? Hombre, lo he repetido un millón de veces, creo yo. Hemos dicho varias cosas. A ver, a ver. Sí, a ver.
Porque se repetiría hasta el infinito.
Claro, esa es una de ellas. ¿Por qué se repetiría hasta el infinito?
Porque no dependería de nada.
Porque todas las causas para su aparecimiento estarían en ella. Entonces es como si tuvieras una fábrica de una cosa que todos los materiales para que la producción saliera estuvieran en ella. O sea, todas las causas para que una cosa apareciera, aparecía hasta el infinito. ¿Cierto? Aparte de eso, antes de existir, ¿cómo podría decidir voy a existir? ¿Cierto? Si no existía antes, ¿cómo, en qué momento decidió ella existir por ella misma? Si existe desde tiempos infinitos, vamos a decir que es el infinito, ¿en qué momento se encuentra ahora? Una cosa que no tiene principio, ¿cómo puede tener medio? Y si no tiene principio, no tiene segundo 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, porque eso ya sería salir del principio, entonces no podríamos decir que era existente esa cosa. ¿Cierto? Entonces, es eso que hace con que nada en el universo se pueda existir. Aparte de eso, sería estéril. ¿Por qué sería estéril? Porque no, nada lo podría cambiar. O sea, no sería dependiente de nada. Entonces, no podría entrar en contacto con nada. No podía aprender, no podía desarrollarse, no podía tener experiencias, nada. Sería imposible. Entonces, no puede haber un verdadero Gustavo, un verdadero yo. Pero nosotros tenemos una noción de yo. Yo tengo una noción de Gustavo, este Gustavo que voy intentando defender de todo y de todo, ¿cierto? Ya me levanto por la mañana y ya con ganas de defenderme de los demás. Bueno. Entonces, claro, si ese yo que constantemente está intentando reafirmar su existencia hacia sí mismo, con lloros, con certezas absolutas, con risas, con todo el tipo de historias que es nuestra vida, que ahora le estoy llamando el teatrito de nuestra vida, y que lo mantenemos. Yo no puedo, yo lo intento, pero ahora sí que voy a ser más diligente, ahora sí que voy... Eso es todo entrar dentro del teatro, eso quiere decir que no ha sido antes. Entonces, ya te estás reafirmando, yo el Gustavo sufro, yo el Gustavo tengo que cambiar, o yo el Gustavo tengo que aprender, o tengo que evolucionar. Entonces, todas estas cosas que se basen en el yo, lo reafirman, no disminuyen esa creencia en el yo, apenas solo hacen que reafirmarlo aún más. Pero, claro, si tú encuentras un método religioso, espiritualista, o que sea el budismo, el cristianismo, en que tú baseas tu creencia en algo que no puedes ver ni explicar, el ego está explicado. Porque si no puedes explicar aquello, no puedes explicar esto, ¿no? Tú dices pura y simplemente, digamos, el Tao, y yo no voy a hablar ni de cristianismo ni de islamismo, porque me arriesgo que aquí alguien que se levante y se va y dice con esto, pero vamos a hablar del taoísmo, ¿no? Entonces, en el libro de Lao Tse, es llamado el Tao Te Ching, ¿vale? ¿Qué pone en las primeras frases? ¿Alguien ha leído este libro? Dice, empieza así exactamente. El Tao genera el uno genera el dos genera el tres, y el tres genera las 10.000 cosas, ¿vale? Hay algunas traducciones que dicen las 10.000 cosas, y hay traducciones que dicen miríades de cosas, ¿no? Es la misma cosa, digamos así, ¿no? Pero, claro, ya partes de un principio inexplicable. Dices el Tao. ¿Y qué es el Tao? Todo. El Tao es todo. Pero como el Tao existe y es todo, ya eso ya te reafirma la existencia del uno. ¿Vale? Mismo que sabiendo desde antemano que el Tao no puede generar una existencia real, no siendo el mismo real, si es que consideramos que el Tao es algo que existe. ¿Vale? Entonces, claro, siempre que nosotros, desde el punto de vista del ego, el hecho que nosotros tengamos alguna creencia no explicable, le reafirma a él. Si tenemos alguna creencia de la cual no podemos explicar nada, ni podemos saber nada, y tu inteligencia no llega para allá, no seas demasiado orgullosa a pensar que puedes explicarlo todo en el universo, ¿no? Entonces tienes que aceptar cosas que no puedes explicarlas. Eso también te explica a ti, te da una cierta seguridad de haber encontrado tu espacio. Entonces yo decía antes, porque no me he perdido aún, que esto antes de vosotros venir de todo, que los grupos estos fanáticos estaban utilizando técnicas, ¿os acordáis que estaba diciendo esto? Han utilizado técnicas que son muy parecidas a las técnicas utilizadas dentro del Dharma, dentro del verdadero cristianismo, o dentro de la gente que de verdad quiere, sin ningún tipo de máscaras ni de aperitivos, enfrentarse a su propia mente. Decimos, ¿qué es el Dharma? ¿Qué es la práctica del Dharma? El Dalai Lama lo decía, es una guerra en el interior de nuestra mente, entre las fuerzas que nos dan la satisfacción y las fuerzas que nos regalan la insatisfacción. O sea, cuando nosotros nos ponemos a practicar una técnica, está empezada así, como casi de improviso, lo siento. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Dónde iba?
Una técnica cuando... Que hay una...
Bueno, sí, vale. Pero entonces, el Dharma tiene que ser visto exactamente como una técnica interna y no externa. O sea, el Dharma es estar siempre atento a lo que pasa en el interior de nuestra mente y no tanto a darnos cuenta de cómo lidiamos nosotros con el exterior. Aquí es un Dharma, llamamos esto, y sobre todo lo ha utilizado mucho Tsongyan Trungpa, el materialismo espiritual, que es tu forma de lidiar con el exterior. Es importante que tengas algún dominio, pero para tener un dominio sobre eso, tienes que tener un dominio en tu interior. Rápidamente, hablamos sobre eso rápidamente, con lo que nos digan o con lo que nos hacen o eso, nuestra mente sale de una posición, ¿vale?, que puede ser benéfica para nosotros o no, pero sale de una posición, para una que es extremadamente austera hacia nosotros mismos. Salvador, ¿cómo estás? ¿Vale? Y entonces, claro, esta situación que nos es tan perjudicial a nivel de salud, a nivel mental, mismo a nivel de autoestima, de cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Porque todas esas emociones que son menos positivas para nosotros, también nos hacen creer aún más en ese ego. Cuando llegamos dentro del Mahayana, es indiferente que tú tengas emociones muy positivas o muy negativas. Para nosotros es completamente indistinto eso. Porque una genera las otras. Además, la propia diferencia entre una y la otra es apenas de apariencia para nosotros, porque una genera la otra. Es como nosotros tener, nosotros tenemos una especie de un koan en el Dharma, decimos, la llama de la vela del inicio de la noche es la misma. ¿Te acuerdas de esto del inicio de las clases? Es la misma, es distinta del final de la noche. Y tú dices, hombre, no es ni la misma ni es distinta. ¿Cierto? El mismo se pasa con las emociones. Van encadenadas, llamamos este el continuo. Es verdad que no puedes decir químicamente no es la misma, pero tú no puedes decir que una llama de la vela en determinado momento dejó de existir para pasar a existir otra, porque yo te pregunté seguido, ¿qué la ha encendido? ¿No? Entonces, aquello que nosotros llamamos esto un continuo, lo mismo pasa con la mente. ¿Vale? La mente nunca deja de ser mente, porque si dejara de ser mente, eso se apagaría todo. Es como la iluminación a algunas personas. Tuve una experiencia del nirvana y del samadhi. Y yo la primera pregunta que hago es, ¿y cómo has podido dejar de tenerla? ¿No? Se pasa exactamente el mismo que con la llama de la vela. Pero claro, cuando tenemos algunas experiencias dentro de las prácticas del Dharma o otra práctica cualquiera, espera, ¿cómo estás? Qué intentos increíbles, ¿no?
Sí,
ya he visto, ya estoy haciendo la pulsa. Ah, tienes aquí un sitio que estaba haciendo.
La rodilla.
Ah, pero Luisa también, la parte de los arrodillados. Se queda aquí, ¿sabes qué? Hinchado la bola en el primer día, 5 minutos, ni tanto. Sí, ya te digo yo. Pues todas las prácticas dentro del Dharma, dentro de otra técnica cualquiera que nosotros hagamos, tenemos que tener mucho cuidado. Había alguien que decía, y cuidado que el Samadhi tiene muchos peligros. Uno de los peligros del Samadhi es exactamente este. Si nosotros podemos tener la experiencia del Samadhi en sí, la experiencia de la naturaleza última, pero no es el Samadhi último, o el Nirvana último, Nirvana que es sin vana, sin energía, sin nada, todo se quedó vacío allá. Entonces, por eso hacemos una diferencia entre Ripa, el estado de Ripa, y el Samadhi. Entonces, lo que les estaba diciendo en tono de hablar en el inicio es que cuidado, porque dentro del Dharma, nosotros con estas técnicas, en vez de disminuir nuestro ego, la podemos aumentar mucho. Sobre todo cuando son técnicas de dar, de regalar, de consagrar. Y aquí volvemos de nuevo a esto. Porque cuando hacemos esto, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos haciendo tres veces por su cama, esto te puede venir a su vida. Y existe más Gustavo, y he hecho algo. Y además he hecho algo bueno, que me hace sentir más grande. Y ese es el gran peligro de todas esas prácticas. Y por eso esas prácticas es necesario cuidarlas con mucho cuidado, con mucho cariño. Porque si no, nos pueden hacer daño. Y después, claro, vemos, si vosotros vais a Nepal o si vais a India, ¿vale? De una vez más, hablo de los sitios de la filosofía que sigo yo, para no, pero lo podréis encontrar en cualquier lado, veréis que la gran mayoría de las personas que están allá practicando el Dharma, no lo hacen. Y diréis, ese eres tú para venderte un poquito, es verdad también. Pero en realidad no soy yo que lo digo. Eso te lo dice el Dalai Lama, te lo dice el Sangye de Pafe Kwesi, te dice Karmapa, ya he escrito, es solo comprar los libros. Además, mire, eso estaba encima de. Perdón. Eso está escrito. Hay un montón de libros que hablo sobre esto, de la gente grande, y que están juzgando su propia disciplina, no están juzgando a los demás, de las demás disciplinas. Estos son los maestros de la disciplina, ¿no? Yo hago como quiera, ¿vale? Pues tú haz la matemática como te dé la gana. Pero no puedes decir que sabes matemática, no puedes decir que sabes medicina sin pasar por estas personas, ¿no? Tú aquí no aceptas a una persona que dice, mira, yo no sigo los cursos de medicina porque ya soy un poco autodidáctica, déjame abrirte y sacarte la vesícula. Yo, a lo mejor esta se la saca muy bien, porque a lo mejor esto no es muy difícil. ¿Vale? Nosotros en la MIDE hemos aprendido cosas que en realidad tendría que ser los servicios. Es verdad, porque si tienes un tío al lado que la epiglote se le va para atrás, se le cola, tú tienes que hacer una tracheotomía, ¿no? Con cuchillo, además, y con boli. Sí, ya lo he visto hacer. A ver, un tío galante, yo tengo un boli ahí para poder respirar y seguir conduciendo así hasta el hospital. Cuando he llegado ahí, pues estaba. Ya la epiglote la había puesto bien, ya, ¿no? Entonces. Claro, a lo mejor hasta lo sabe hacer, pero tú te fiarás al 100% de que sepa hacer, de que todas las condiciones estén reunidas para que tú salgas de allá y que estés bien, pues no. Entonces, claro, hay que escuchar a aquellos que saben de verdad lo que es el Dharma, ¿vale? Que saben de verdad. Y entonces, esos que saben de verdad lo que es el Dharma, don unas técnicas de práctica, tenemos, Luisa, tuve la gran oportunidad, que creo que nadie más aquí va a tenerla, porque está entrando en un retiro y se va a morir dentro de muy poco, a no ser que sea como Matusalén, de conocer a un lama, bueno, de haber visto a un lama increíble, que se llama Shatrajit. El 96 años parece Papá Noel, sin ver. Pues si Papá Noel se fuera a la mili, parecería este hombre, ¿no? Entonces, con 96 años, cuidado, con una energía increíble, ¿eh? Que tenía una energía, tenía frío, y hacía un calor que nosotros hemos vivido, y él todo vestidito, como todas las personas muy mayores, ¿no? Y entonces, él dice, vosotros creéis que el Dharma es lo que vosotros queréis aprender, ¿vale? Pero yo no enseño aquello que la gente quiere aprender porque no me vendo. Él tiene la famosa historia que es conocida de todo el Dharma, porque todos nosotros hubiéramos dicho que sí, de haber una mujer de los Estados Unidos le ha traído $1,000,000 para él darle la práctica Chod, que es una práctica, y él lo cogió, además lo puso en una bandeja con un montón de cosas y tal, y eso, y le dice, mira, aquí tiene $1,000,000 para que me enseñe la práctica Chod, y yo la cogí de aquí y la he tirado de su casa por la ventana, y he hecho mi pesa. yo no voy a vender esta práctica, no es una práctica que se venda, es una práctica que se hace. Diréis, ah, pero podría hacer cosas muy, muy buenas con este dinero, este Rinpoche, si lo hubiera aceptado y se hubiera dado, se hubiera vendido, ya no había Dharma ahí. Mismo que le diera la práctica no le serviría de nada a ella. Es como le preguntaban a Thich Nhat Hanh que Martin Luther King intentó hacer de este hombre premio Nobel, lo nombró para premio Nobel de la paz.
Pero perdona, ¿por qué no le di? Porque creyó que no estaba preparado.
No, no, no creyó. Él no cree. Él tiene la certeza. O sea, él es un maestro de los maestros, sí.
No,
hombre, solo el hecho de ir a comprar ya demuestra que no está preparado. ¿No? Claro. ¿No? O sea, si tú pides, ¿me das esta práctica? Yo digo, sí. Y después, si me quieres dar 1.000.000 de euros, encantado. Bueno, a mí me podéis dar antes también, que la vendo, que la vendo rápidamente. ¿No? Yo no sé si atrajo, pues sí. ¿No? Pero, bueno, eso soy yo, que pobrecito de mí, es que aún no. Pero, la verdad, solo el hecho de que la intentes comprar, ya no puedes tenerla. Es que eso ya es el indicador. ¿No? Eso ya quiere decir que no estás preparado para eso. Pero nadie está preparado para esta práctica yo, de ingenuidad. La práctica del Shodan es una cosa que es el método que tenemos nosotros para que deshacernos de esta idea equivocada del ego el más rápido posible. Y entonces es terrible, es una práctica terrible, en realidad. Tiene unas visualizaciones increíbles y tal, se practica con un fémur, ¿vale? ¿Es un fémur o una tibia? Es una tibia, ¿verdad? Es la tibia, bueno, es la tibia. Con la tibia, ¿vale? De una chica que se ha muerto antes de los 8 años y tal, y eso, ¿eh? Y entonces esas son las más preciosas. Tiene que costar un pastón esas tibias que estuve buscando para mí, porque me duele la mía. Y digo, mejor una tibia de una persona joven que de una persona mía, digo, me la cambio. Es carísimas, de, bueno, pero de 10.000 y 30 y 40 mil euros, una tibiecita. Y digo, bueno, es verdad, ¿eh? Para poder hacer esto, eso para tocar. Entonces son cosas, son prácticas que el otro día veía en un site que la estaban dando, regalando en grandes públicos y para mucha gente y tal y eso. Y he pensado, si ya trabajé por servir esto, le daría un 5. Seguro. Porque él no se deja. Él es muy famoso por eso. Entonces Luisa lo ha conocido y ha dicho, yo no lo... Y dice, yo durante unos muchos años, yo a mis alumnos les doy 3 mantras para practicar. 3 mantras. Om Mani Devari, Om Mani Padme Hum, Om Aum Vedaguru Pemasidio. Y cuando tú llegas allá, pero yo pensaba que... Y él dice, no pienses, practica. Es verdad, este es puro en sí. Y ese es el verdadero Dharma. Claro que yo, para intentar no exagerar en ese sentido, ¿no?, voy dando por años. Este año será la práctica y será el inicio del Dharma. El segundo año será la parte de la psicología del Dharma. El tercer año hablaremos sobre las emociones y tal. Y aunque así, hay la dificultad de hacer con que la gente te dé mucha atención. ¿Vale? Y claro, cuando estás que en las grandes reuniones, ya trabaja en José, es muy famoso porque toda la gente quiere estar cerca de él, todos. Que sí, a veces se juntan centenas y centenas de personas a su alrededor sin avisar a nadie. Pues a mí me han avisado, un lama me ha avisado un día antes. Digo, uy, eso no es posible, va a dar una bendición espectacular. Y nos hemos ido al día siguiente, ni lo hemos pensado 2 veces. Mira que tenemos trabajo allá y tal, ¿no? Pero, porque es una oportunidad única en la vida. Además, él dice, a mí no me gusta mucho enseñar a los occidentales. ¿Vale? Le preguntas, ¿por qué? Y él dice, porque se pierden el sabor de las cosas. Claro. Le damos una meditación y pasado 2 semanas nos vienen a pedir otra meditación porque ya son cansados de la primera y quieren un poquito más, quieren aprender más y ahora quiero ser un bodhisattva. Y dice, ya, pero aún no te has puesto en marcha en el inicio del camino, ¿cómo quieres ya tener las acciones de un bodhisattva sin querer esto? No, vamos más rápido. ¿Dónde está la vía más rápida? Y después viene a hablar, ay, la Vajrayogini, las técnicas de la Vajrayogini son súper rápidas. La práctica Chöda es tan rápida que puedes llegar a la iluminación en tres años. Dice, uy, ¿tenemos dinero, cariño? Sí, pásame 1.000.000 de euros que voy a hablar con el lama. Y ha ido para allá con esta idea, la idea del fast food, de no me quiere enfrentar, yo quiero una píldora mágica que me la tome y que llegue iluminada. Entonces, todas estas prácticas, es lo que os estaba diciendo en el inicio, es una pelea en el interior de nuestra mente. Por eso los bodhisattvas son llamados los guerreros, porque están constantemente allá. Están constantemente observando su mente, dominando su mente, viendo por dónde va su mente, viendo cuáles son los verdaderos intereses de su mente. más propiamente que buscar más, buscar leña, buscar combustible para nuestro ego. Es el practicas y piensas en la siguiente. Se dicen los textos antiguos, hay que practicar el Dharma como el yaque basta. Cuando el yaque o una vaca, ya había yaks, en los textos antiguos pone yaque. Aquí nosotros tenemos las vacas, pero son iguales porque las estuve observando. A los dos les digo, quítate el pelito largo, el rastafara, que son los yaks, ¿no? Las vacas son iguales, ¿es cierto? ¿No? Tú has visto también yaks y vacas, ¿eh? Entonces, claro, tú cuando miras una vaca comiendo, ¿cómo está? Ella va masticando, y aparte de ruminar para sentir bien el sabor de la cosa, ¿no? Que lo regurgita y lo vuelve de nuevo a ruminar y a comer y tal y eso. Mientras está en aquel proceso de ruminante, por eso se llama así, ¿no? Está mirando el trozo de hierba que va a comer después. O sea, él lo está aprovechando, pero lo está aprovechando para después, le voy a sacar el jugo todo de la otra, después de sacar el jugo todo de esta. Es así que tenemos, deberíamos nosotros que practicar. Entonces, claro, a mí me encanta este grupo de Barcelona, además lo digo siempre, exactamente por eso. Porque me pareceréis unos ruminantes del Dharma. Quiero creer que lo que estáis haciendo aquí, y la gran mayoría, si no todos, yo diría que todos, estáis aquí para ruminar el Dharma, para masticarlo bien, para sacarle todos los jugos, todos los nutrientes que tenga cada uno de los trozos de hierba que vayamos comiendo. Y ese es el Dharma. Pero sin engañarnos a nosotros mismos, y ese es el difícil. Y después sin engañar a los demás, que es un pequeño paso, ese es el más fácil, ¿vale? Pero sí, después de nos engañarnos a los otros, engañar a los demás es fácil, y digo, bueno, engañar por engañar, ¿no? Ya que me engañan a mí, ahora los demás llevan con esta imagen que he creado yo. Yo me imagino a mí mismo como siendo alguien especial, alguien capaz de practicar el Dharma hasta la exhaustión. Yo voy a llegar cerca de un maestro, me voy a tirar a sus pies y dice, maestro, pégueme en la espalda, déjeme sin comer, póngame en su casa que frego los platos para conseguir obtener el Dharma. El maestro dice, vale. Por eso empezar con los platos. Yo voy a buscar la caña de bambú para pegarte después y el Dharma se queda para dentro de 6 años. Pero ¿dónde vamos, no? Diremos nosotros. Eso ya es prohibido por ley en nuestro país hace mucho tiempo de pegar. Hombre, lo has pedido tú y dices, bueno, era una fuerza de expresión. Decimos, en Milarepa tampoco creen. No, no, no. Y la gente te dice, no, no, Milarepa, Marpa le llegaba y todo. Dice, pero claro. Entonces, ¿yo qué quiero decir a la gente? Quiero decir, ninguno de nosotros, sobre todo yo, ¿no?, va a ser un bodhisattva. En primer lugar, porque tengo la espalda muy sensible y no estoy para llevar con cañas de bambú en la espalda. ¿Entiendes? En segundo lugar, porque tampoco estoy para oír lo que mis maestros tienen que decir constantemente, apuntarme esto. Mira, tu ego, tu ego, tu ego, tu ego, tu ego. Y al final te quedas casi con la claustrofobia de tanto lo que está. Yo te estoy diciendo porque lo sé. Porque lo he probado por mí mismo, pero no lo he aguantado, digamos así. Digo, no, esto no es para mí, porque yo me quiero bastante, entonces no quiero terminar con este ego y tal. Entonces tenemos que ser justos con nosotros mismos. Cuando lo pensamos, tenemos que decir a nosotros mismos, hasta aquí puedo ir, un paso del tamaño de la pierna, no más. Tampoco es necesario menos, pero mejor menos que más. Porque menos, siempre cuando vas así dando pasitos, no te caes al suelo. Pero si lo haces demasiado grande, te vas a partir las piernas, casi seguro. Y es lo que nos pasa dentro del Dharma. O sea, los textos antiguos, los Kadampas, su Dharma estaba memorizando un libro entero sobre el rosario el mala de las piedras preciosas, ¿vale? En que en determinado momento, esto te dice exactamente, el discípulo, el alumno, tiene que conocer sus propias faltas y virtudes. ¿Qué quieren decir con esta frase? Quieren decir, el alumno no puede engañarse a sí mismo. Es lo que quiere decir. Tiene que saber hasta dónde puede ir, hasta dónde va, para tener material de trabajo. Porque claro, si nosotros tenemos dinerito para montar una chabola, y imaginámonos montando un palacio, sabes, comprarás un ladrillo el máximo. Mejor que primero montes la chabolita, te proteges esto te dará para trabajar un poquito más, después puedes comprar un piso un poquito más grande, porque ahora querer empezar con el palacio y con el castillo y con todo eso es un grave error. Entonces claro, este año en la parte del Dharma al mismo tiempo que vamos a aprender a dejar de tener miedo de las emociones, vamos a aprender a dejar de tener miedo de nosotros mismos. Porque vivimos con miedo constante de exponernos, que nos expongan, venga de escondernos, venga de crear una imagen, tengo que ser así o tengo que ser así. Pero para eso tenéis que estar presentes, no hay técnica para eso. Para eso existe o una apertura grande y ser verdaderos y realistas con nosotros mismos, o no existe una técnica para eso. Entonces, todos aquellos que esperan a ver cuando nos da la técnica, no hay. Es estar presente. Además, os dicen, no os digo soy yo. Hoy, especialmente, estuve buscando una... Por la mañana la tuve hace un poquito libre, y estuve buscando distintos libros, a decir, donde daba la información contraria que has estudiado. Todos los lamas, todos los maestros, todos, por lo menos aquellos que leo yo, todos ellos dicen, no, la cuestión está en que tú tomes la responsabilidad. No vengas de nuevo a crear un teatrito más, a decir, si esta persona me diera exactamente la técnica que yo necesitaría para dominar y para estar presente en mi mente, yo estaría. Pero como no me la da, yo no estoy. Y venga de abandonarnos a todo. Todos nosotros sabemos, por ejemplo, cuando tenemos que hacer alguna práctica especial y que nos hemos puesto en la mente de hacer una práctica especial, que sea estas prácticas, eso, cuando estamos demasiado... Eso me pasa a mí. Yo cuando hablo de esto, veo a mí mismo como ejemplo, ¿vale? El otro día, hace unos días atrás, estaba yo viendo la tele, ¿vale? Por la noche, solita en casa. Bueno, creo que jugaba hasta la Xbox, a los tiros, ¿no? Y digo, un juego solo más, y después me voy a meditar. Y después termina, este ha sido muy rápido, solo un poquito más que ya me voy a meditar. Yo ya sabía en el interior que no iba a meditar. Y sabía que solo me apetecía, pero me estaba engañando, creando un estrés. Y al final digo, Gustavo, para ya con esto, tú no vas a meditar, vas a jugar. Cuando termines de jugar, entonces irás a meditar. Pero sé sincero contigo, déjate de historias de estar aquí tornando la cosa como claustrofóbica. ¿Vale? En vez de continuar, diréis tal vez, pero eso es una forma de convencerte a ti mismo. Es una forma de solidificarte a ti mismo, de solidificar el problema. Si queréis hacer con que el problema deje de existir, dejen de pensar en ello. Como aquella persona, yo mañana voy a dejar de fumar, mañana voy a dejar de fumar, después mañana voy a dejar de fumar. Y cuanto más piensas en dejar de fumar y en los beneficios, más te apetece fumar. Y después ya solo te quedan dos cigarritos por la noche en el paquete de tabaco y tú dices, se me fumó una hora y después fumo otro después del hormiguero, antes de dormir ya no me fumaré, empiezas a estresar, a guardar los cigarros y a lo mejor en un día normal ni siquiera fumarías más aquel día. Y cuanto más piensas en cuánto tengo, cuándo voy a dejar mañana o que mañana vaya a dejar, hoy lo fumas un montón y mañana no has dejado y te has poluido mucho más los pulmones y podías haber poluido menos si no hubieras pensado en el tema, pura y simplemente de dejarlo. Yo tengo que proponerme dejar de fumar cuando yo lo desee. Mientras no lo desee de verdad, es todo intelectual y queman desde el corazón, siempre. Ya os he explicado por qué queman desde el corazón, en la materia, ¿no? Yo me gusta hacer la comparación con los cuatro estados de la materia, ¿no? El sol actúa sobre el aire, ¿vale? El aire actúa sobre el agua, es lo que hace las mareas y tal. Es lógico que el sol tiene una influencia sobre el agua también, ¿vale? Y a través del agua en el viento, pero es menor que lo que tiene en el viento. Porque es bastante más sutil el viento, es mucho, todo el aire es mucho más sensible debido a su sutileza a la radiación solar. Nosotros empezamos a ver eso ahora, ¿no? Toda esta atmósfera nos está protegiendo de tanto de los mares como las tierras, la tierra, de las radiaciones solares. Y es de alguna forma sirven como espejos, sirven como eso, ¿no? Así que empieza a haber un agujero en el ozono, que empezamos a tener un poquito menos de ozono, un poquito más de CO2, y que esto se va a calentar y será un efecto de estufa y tal. Entonces, el aire, decimos nosotros que el aire y el sol están muy próximos, ¿vale? Así como sería la naturaleza última y el pensamiento. Después, el aire actúa sobre el agua, ¿vale? Y el agua actúa sobre la tierra, va moldeando la tierra. Si nosotros vamos a la playa, nos podría llevar a algunos sitios donde hay un montón de rocas y eso, ¿eh? Y podemos ver, casi que podríamos ver formas ahí, va formando la tierra poco a poco, va formando los valles y todo eso. Lo mismo se pasa en nuestra mente. Tenemos la naturaleza última, no vamos a hablar del sol, pasando del sol, pero el pensamiento puede actuar sobre nuestras emociones, pero son las emociones que actúan sobre el físico, sobre nuestro cuerpo físico. Ejemplos: la niña que se ha juntado con el tío, que le pega, que le maltrata y tal. Y los padres, ese tío no te conviene, hija y tal, pero yo lo quiero, yo le amo. Dice, pero está siendo tontina porque el tío te engaña y tal. Y se gira contra todo el mundo, si es necesario. Pero mientras su corazón diga sí, será así. Por mucho que le haga daño, por mucho que la gente intelectualmente lo sea. Nosotros sabemos intelectualmente que el cigarro, ¿cuántos contaminantes tiene en cada cigarrillo? 2000, ¿no? 2000, ¿no? Así. ¿Sí? Son más o menos 2000. Tú sabes intelectualmente, cualquier persona sabe intelectualmente por qué un cigarro hace mal, hace daño. Lleva amoníaco y tal, lleva un montón, son 2000, yo no podría, ni sabría decirlos todos, ¿vale? Entonces, intelectualmente sabes, pero mientras te dé la gana, mientras te guste, seguirás. Que sea el vino, o que sea. Entonces, si queréis mudar el comportamiento en sí, tenéis que cambiar la emoción. Si queréis cambiar la emoción, tenéis que cambiar el pensamiento. Y es así que dentro de nuestro sistema nosotros funcionamos. ¿Vale? Entonces, para cambiar una emoción de verdad, para esta pelea que digo yo, que la clase de hoy era sobre eso, esta pelea que existe en nuestro interior, que nosotros llamamos Dharma, esta pelea entre una fuerza benéfica en nuestro interior y una fuerza que nos es perjudicial en nuestro interior, esa es la gran pelea, es de dejar de estar a manos de nuestras de todas aquellas emociones que nos pueden ser menos benéficas, que nos pueden perjudicar, ¿vale? Se basa toda esa práctica, se basa en este sistema, cambiar primero el pensamiento. Y por eso la enseñanza teórica es tan importante, saber el porqué de todo, saber la razón de todo, ¿vale? Después de tenernos la razón de todo, a poco vamos trabajando sobre las emociones. ¿Y cómo trabajamos sobre las emociones? Empezando con algunos medios hábiles también, a desarrollar algunas técnicas que nosotros llamamos, por ejemplo, el Tonglen, la meditación Samatha Vipassana, las técnicas de la sonrisa de Samantha Bhadra, la audición de Sheresik, mirar como Manjushri, que son los verdaderos bodhisattvas. Entonces empezamos a cambiar eso en nuestro día a día, cambiar a través del pensamiento en nuestro día a día. Y eso yo os veo, yo decía, por ejemplo, esas son prácticas diarias, bueno, eso es en la comida y tal. Es esto que nuevo empieza. Así tengo que enseñaros esto que Ana dice. Y entonces, cuando nosotros comemos, ¿os acordáis que yo os digo lo que pensamos nosotros? Diréis, eso es muy religioso, decir algo antes de empezar a comer. No, es mantener la concentración de qué existe ahí en nuestra mesa. Yo os soy muy sincero, hay niños que si vosotros pedís para dibujar un pollo, dibujarán un pollo ya asado, no sabrán lo que es. Verdad. Eso es verdad. Si preguntáis a algunos niños, sobre todo los de la ciudad, si hicieron estudios sobre esto, ¿de dónde viene el agua? ¿Del grifo? Vale, ¿y qué pasa del grifo? No lo sé. Pero solo saben que el agua, claro, mientras abre el grifo, que hay agua, cuando cierras el grifo, se cierra. No hay falta de agua en el mundo. Porque ellos no pueden saber que cuando estás bebiendo agua, esa agua es milagroso que la podamos beber. Se derrite de las nieves, de las montañas y tal. ¡Wow! Esta es poesía. Hemos nacido en un planeta de poesía, prácticamente. Hay que viene de las profundezas del mar, que la lluvia cuando cae en la tierra se va filtrando gotícula a gotícula hasta que la podamos beber pura y limpia. A ver si habéis comprendido bien el profundo que es un vaso de agua que tenemos ahí. O sea, si yo hago ¿por qué me tienen que criticar? Yo soy la única cosa que me estoy acordando, es que todo el universo se puso en marcha y para aquel vaso de agua estar ahí. Diréis, no es un agradecimiento para el universo que digo yo, gracias universo por me haber dado este vaso de agua. No, es la estupefacción, se podría decir.
Estupefacción.
Estupefacción que tengo delante del hecho de tener ahí un vaso de agua. Mientras nosotros no tengamos esta visión del mundo, el mundo se morirá delante de nosotros y nosotros no lo veremos. Porque yo vengo aquí con estadísticas siempre, que a mí me encantan las estadísticas y los números, y te digo, si los chinos se lucharon como nosotros, el agua potable en el mundo terminaría en 2 años. Y según les vamos para casa, ¿qué ha dicho? Es guay, dice, interesantísimo y tal. Pero, ¿en qué esto nos va a cambiar? ¿Vamos a utilizar el agua fría que nos sale primero en la ducha? ¿O la dejamos que se desperdicie? Vamos, el otro día estuve en mi casa alguien que fumaba bastante. ¿Vale? Yo, claro, yo no tenía ningún cenicero en casa, entonces lo estuve pagando y una cosita que estaba. En el final del día, yo no sabía muy bien, yo soy un poquito, tú sabes muy bien, un loco de reciclaje, ¿no? A mí me encanta reciclar, pero no he aprendido cómo reciclar. Si alguien sabe, por favor, decídmelo, las colillas del tabaco, porque he oído decir que esto aguanta como 500 años o más sin esto, ¿no? Entonces, claro, yo si lo he hecho por el váter, voy a ensuciar los océanos, si lo he hecho por la basura, esto nunca más se comerá, lo he hecho yo, y estaba ahí en una, menos mal que tenemos un amigo que está haciendo una cosa que genera energía a partir de la basura, que he hablado con él hoy, estuvimos hablando te lo he contado. Y entonces, claro, yo estoy pensando en poner esa máquina en mi casa para poner ahí las colillas de la gente que venga, ¿no? Espera que sea grande, pero ya me gustaría a mí tenerla para producir energía. Además, produce energía aquella, ¿no? Entonces, claro, tú no sabes muy bien, pero yo estuve pensando, a ver, si fumamos todos, la verdad, si fumamos todos, y todos nosotros generamos así una especie de un vasito así lleno de esto al día, son 365 vasitos de esos tirados por mi casa que, bueno, salgo yo para poner los vasitos, ¿vale? Si los quiero mantener allá. Entonces, aparte de los 365, tenemos gente que fuma durante toda su vida. Yo no tengo nada, yo he fumado y mucho, ¿no? Y si me pones un puro de los buenos, también lo fumo. La cuestión no está en fumar o dejar de fumar. La cuestión está en nosotros tenermos conciencia al 100% de lo que estamos haciendo o pura y simplemente ignorarlo. Podemos ignorar esto. O sea, podemos engañarnos a nosotros mismos en esta relación. ¿Quién tiene el coraje suficiente para mirarse de delante y decirse a sí mismo, no, las cosas son así, así, así? Es que yo, soy muy sincero, he conocido, podría ser con una sola mano, si cada dedo contara una persona, no he conocido más que eso. En el mundo. Desde luego que yo no estoy metido en esas personas, porque yo me conozco muy bien. Me conozco. Vosotros a lo mejor pensáis, qué humilde que es. No es humildad, no sé cómo decirlo más, yo lo intento decir, pero no sé cómo decirlo más. La verdad es que es así. Decimos en el Dharma, en el antiguo Dharma, algo que tiene mucho que ver con esto. Entre dos testigos, fíjate del mejor. Yo ahora pregunto, ¿quién es el mejor? Es uno mismo. Entonces yo puedo engañar. Puedo engañar a mi novia, pero a mí mismo no me puedo engañar. Al 100% no. Puedo fingir que me engaño. En realidad las cosas siguen ahí trabajando en el interior. O sea, los demás se pueden engañar, ¿sí? Ahora, yo a mí mismo, yo soy el mejor testigo. Tú podrás decir, Gustavo, tú estás con una cara de muy iluminado, evolucionado, y tal, y eso. Yo me quedaré bien. Pero solo yo sabré en mi interior, jodines, ¿cómo puedo decir esto? Si he salido ahora mismo del sexy shop, ¿cómo puedo decir yo que estoy tan evolucionado? Nadie sabe lo que hice yo antes. He salido del fútbol para las cañas con los amigos y después he ido al sexy show para ver el pep show este y he venido acá a dar una clase. Y ese me dice que estoy muy iluminado. Y yo en vez de decir nada, digo, es que estoy practicando mucho. No digan que... ¿no? Últimamente estoy haciendo un esfuerzo bastante grande para la historia. Claro, nadie lo sabrá. Y así se van creando mitos sobre las personas y los lamas, que son las personas increíbles. Porque claro, nosotros vamos con el corazón todo abierto hasta allá y cualquier uno siente, delante del peor impostor que existe en esta vida, un amor incondicional, una energía que tiene. Y después cuando salen todos me dicen lo mismo. Yo no sé si será bueno o no. pero que tenía una energía. Sí que la tenía. Yo he visto esto siempre. Siempre. ¿Es verdad o no?
Sí,
claro. Mira, mi hermana estuve en una secta, no vamos a decir cuál. Yo también hago mucho. Y de sectas, y tengo un montón. Pero para dar un ejemplo aquí delante, no. Y todos ellos que han salido de este sitio, todos ellos decían, yo no sé, el señor este, ¿vale? El de la secta. Era terrible, pero tenía mucho poder, tenía mucha energía. Y claro, y no lo ven, es que son ellos que dan esa energía y ese poder a la persona. Otras personas, exactamente, y después tienes que decir, no, pero este no es sensible, este es el neandertal de los humanos, porque llega allá y no ha sentido nada con este tío. Y dice, no, tú eres. Pero no consiguen ver que se están engañando a sí mismos. Pero todos, mira que todos los que han salido han venido a hablar conmigo prácticamente desde que me conocen, prácticamente todos ellos, cuando han venido, yo no sé, pero el tío tiene una energía. Yo estuve con él, prácticamente estuve con él en la misma habitación. Te lo juro que el pobrecito, para ver si aguantaba, se quedaba así sentado, se dormía mientras yo estaba practicando. Y yo digo, qué tontín, ¿por qué no se echa y duerme ya? He comprendido que había ahí una competición, porque ya sabían que yo era lama y que no estaba ya. Y entonces tenía que quedarse sentado así, que es más feo que dormir por completo, porque eso sería de un verdadero practicante del Dharma. ¿Vale? O sea, yo ya he dormido al lado de gente muy practicante y aquella musiquita hasta me ¿no? Se tiene ese sentido. Al final, yo no tardaba ni dos minutos, al final ya estaba dormido, pero no. Yo también, pero así, me ha sentado. Y al día siguiente decía a mi hermano, decía, ¿tu hermano no duerme o qué? ¿No? ¿A que sí? Es el Sergio, sí. Y entonces, claro, ¿por qué? Debido a esta especie de paranoia en que vivimos en el nuestro interior de intentarnos de engañar. Esta clase, vosotros pensáis que habíamos prometido esta meditación y tal, que no es una meditación, esto es muy importante. Espero que salgáis de aquí con la visión de que hacer frente a los juegos que existen en nuestro interior. Si no lo hacéis, no hay Dharma, no hay meditación. Es muy importante estar presente, pero constantemente presente, para que la vida no pase por nosotros y después nos venga un tío con una calculadora en la mano a decir, mira, tú has vivido 80 años, esto da un número astronómico de días, que no voy a contar días, ahora vamos a ver cuántos días has dormido tú. Imaginando que dormimos 8 horas es un tercio de nuestra vida, entonces eso no cuenta, ¿vale? O sea, que quitamos un tercio de todo ese número gigantesco, ¿vale? Al día. Después de ese día, ¿cuántos momentos has estado tú presente en la acción, sin la mente estar perdida? ¿Cuántos momentos? Y os pregunto a vosotros. Y eso, claro, eso es complicado, porque probablemente no hemos estado ya. Hemos estado lúcidos de la práctica que hemos hecho, pero no hemos estado ya, no hemos estado presentes. Pero yo quiero una práctica distinta y mucho más evolucionada. En lo que me das no me sirve. Vamos ahí a un poquito más para arriba, upa, y en las prácticas, porque si no, me voy a buscar la Vajrayogini del vecino de lado. Aún Shanti, no sé qué, al decir. No, encantado, ¿qué? Porque claro, en ese momento. Esta es una especie de meditación. Esta es una meditación, es salir de la almohada y mantenernos presentes en nuestra mente constante, saber qué haces y por qué haces. Te empiezas a reír, yo os había dicho esto de la otra vez, empiezas a reíros de vosotros mismos, de vuestros juegos. Dice, uff, otra vez, este tío no puedo. ¿Cómo estás, tío? Qué gusto verte y tal y esto. Debes seguir haciéndolo, pero tienes que reír por dentro. De verdad tienes que reír, tienes que decir, tienes que darle un abrazo y mentir a la persona, porque no vas a decir la verdad. No vas a llegar a tu tía abuela y decir, uff, estás fea, seca y tal. No vas a decirlo, ¿cierto? Hay que decir, qué guapa que está, y, ay, el próximo año no estoy aquí, se nos va a enterrar a todos, nos matará a todos, a la abuela que ya se está por un hilo y dices, va a enterrarnos a todos, pero eso queda bien, ella queda feliz y queda contenta, qué guapa que está, esos son tus ojos, esa es la conversación que hay que tener, pero hay que divertirse con eso, no hay que entrar dentro del juego por completo, hay que vivirlo al 100%, y esa es la práctica. Y ahora ya que estamos, 5 minutos de meditación. ¿Tú querías decirme algo?
No, yo quería preguntar, el otro día me lo plantearon a mí y claro, no sé qué responder. Por ejemplo, bueno, espera, es que lo tengo que ser un poco disperso. O sea, alguien que está aprendiendo una técnica, ¿vale? O no una técnica, que cree que puede cambiar algo, ¿vale? Yo que alguien que quiere llegar a ser un gran maestro. Uh-huh. Y se cree que aprendiendo una técnica va a llegar a ser un gran maestro.
No conseguirá.
Por eso, pero quizá el maestro que le está enseñando, joder, estaría muy bien que dijera, oye, mira, por mucha técnica que practiques, nunca, porque no estás capacitado, al menos ahora.
No, capacitado está. Mira, esto de las capacidades, eso es cuando yo escucho decir deficiente a una persona. Yo digo, no, esta persona es muy eficiente, a lo mejor no en todo aquello que nosotros hacemos, ¿vale? Pero nosotros a lo mejor somos muy deficientes en la cosa que hace esta persona. Aquí las capacidades las tenemos todos, desde yo hasta los Budas. ¿Vale? Yo estoy en el final de la cadena alimentaria, ¿vale? Los Budas es el máximo, el león, ¿vale? Digamos allá. Desde mí hasta allá todos tenemos las mismas capacidades. Además, yo soy un ejemplo de esto. Yo no había chaval más ignorante, más feo, más antipático, más rabioso, más apasionado y tal, y eso, que yo de pequeño, ¿vale? Entonces, si yo, que es lo que pienso siempre yo cuando hay alguna cosa para hacer, ¿no? Si yo he sido capaz de por lo menos haber visto durante unos segundos la naturaleza última de la mente, vosotros podéis hacer mucho más, porque tenéis más capacidades que yo. Y una vez más, no lo estoy diciendo por cortesía ni nada de eso, es porque es la verdad. Lo tenía complicado, lo tenía chunguito yo para conseguir. Un ego gigante. Es verdad. Es verdad. Yo te digo, mis maestros me miraban y decían, tienes un ego gigante, tienes una mente de gato que solo lleva el ratón en la cabeza. Es que no tienes la naturaleza de Buda, es que no sirves para nada. Y además así pues dicen, para nada. Es verdad. Es verdad, mis maestros me decían eso. Me decían, yo cuando decía, ¿qué era hacer los votos de Bodhisattva? Y te dicen, ¿tú de un voto de borracho consigues mantener? ¿Cómo vas al Bodhisattva? Y es verdad, me decían eso. Vosotros os estáis riendo porque tiene gracia. Yo si viene de la parte de afuera también, pero me acuerdo, ese es un trauma constante que llevo ahí en la cabeza. Digo yo, pero es verdad. O sea, capacidades tenemos todos. Ahora, ¿estás dispuesto a...? ¿Estás dispuesto a hacer todo el camino para llegar hasta allá? Eso es lo que hay que preguntar a esta persona, a tu amiga. Porque si está, no hay motivo ninguno para que no lo consiga hacer. Ahora, ¿se está jugando con ella misma? ¿O está hablando en serio, decir, el mundo necesita un maestro iluminado en España? ¿Vale? Que eso ha sido lo que me ha llevado a mí a la práctica del Dharma. Yo digo, mire, ya que no se apunta nadie, el ego gigante, ¿vale? Porque yo tenía un ego gigante, tenía muchos conocimientos. Yo con 19 años, pobrecitas de las personas que venían a hablar conmigo, ¿tú te acuerdas? La Begoña y compañía, se quedaban maestros de otros grupos y tal. Y hubo una época que creía.
Con ataques de ansiedad.
Con ataques. Es verdad. Os juro, es la pura verdad esta, ¿eh? Yo hubo una época que pensé, voy a deshacer todos los grupos malos que hay aquí. Y entonces me he dedicado a eso, visitar de grupo en grupo, y llegaba cerca de los maestros y decía, el maestro de la astrología, ¿vale? Yo decía, tengo una pregunta para hacer. Y dice, cuando dice, mira, dice, este será fácil la pregunta, ya lo verás. Pero una vez he entrado dentro de una maestra de la astronomía y de la astrología, era astrónoma y astróloga, cosa que normalmente es incompatible, pero en este caso no. ¿No? Se vestía de plateado. Una vez se vestió, se llamaba Akanauma, que quiere decir en Irdín, del lenguaje intergaláctico, la madre de las estrellas. Es verdad, ¿eh? Os juro que esta es la pura verdad. Por San Guinea Pajín Poché, mi madre, que esta es la verdad. No puedo, tengo las piernas cruzadas, pero la postura, pero si queréis la saco. ¿Vale? Esto, os juro que es la pura verdad. Y entonces he llegado cerca de ella y le hago esta pregunta. Y aquí se queda para los astrólogos todos. Oiga. ¿Eh? ¿Cuál era el signo astrológico de los dos ladrones que han sido crucificados al lado de Jesús? Os he explicado una vez. ¿Y cuáles han sido los crímenes que han cometido? Eso nadie lo sabe. Vale, pues vamos a una más simple. la fruta del árbol de la vida era, ¿te acuerdas esto? La begonia, era una manzana. ¿Cuál era el fruto del árbol del bien y del mal? Eso no viene ahí escrito, pero viene, pero no se sabe, viene es descifrar esas cosas. Entonces iba ya a destrozar un ego gigante. Yo digo, bueno, ya he visto que no hay nadie habilitado para poder llegar a la iluminación, déjame intentarlo yo, por el bien de los demás. Como amén, ¿no? Y claro, mis maestros cuando me han visto, no puede estar caldo todo, y han dicho, uy, con eso vamos a tener algunas dificultades. Ya digo yo, yo sí he conseguido que era un prepotente, orgulloso, bueno, aún soy un poquito, ahora soy increíble, pero estoy cambiando, que era un prepotente, orgulloso y tal, y eso vosotros que sois unas personas maravillosas, tenéis muchas más capacidades para ayudar a ellas, mucho más que yo. Ahora, y esa persona que dices tú, tu amigo, eso seguro que tendrá muchas más capacidades para llegar a ella. Entonces dile, no, es posible, ahora tienes que, es posible, pero ¿estás tú dispuesto a dar de ti? Dar, he dicho yo en el inicio de la clase, son dos tercios de la iluminación. ¿De verdad te quieres dar de ti? ¿Quieres darte completamente a los demás? Porque solo dando no existe ego. Mientras nosotros mantenemos ahí ego, cuando das, es la primera experiencia de no ego, es dar. Cuando tú das, solo existe el otro, pero dar de verdad. Estamos diciendo dar, guardando un poquito para nosotros, como me ha pasado una vez, ¿no? Que mi sobrina venía a casa y estaba haciendo un partido de plata, ¿no? y escucho que ella va subiendo, y yo, veo mi partido de plata, lo pongo a mí corriendo, sabes que nadie iba a ver, porque no había más plátanos en casa, ¿no? Y yo digo, dejamos verlo rápido para no distribuir, y yo digo, mente pecaminosa, déjame ir a buscar unos plátanos a mi sobrina para hacerle un batido de pan. Qué simpático estás, tío, porque yo con eso todo... Yo que soy un buen tío. Sí, qué bueno eres, qué bueno eres. Yo, es que tienes un tío que piensa en ti, mira, que me lleva unos platanitos y ahí con una cosita está ya. Y diréis, eres el único dama así, ¿no? Había un otro dama en Japón, somos dos. Aquí otro en Japón, ¿no? Que mientras estaba sirviendo la comida allá a toda la gente, ellos decían, él estaba pensando, uy, están poniendo mucho arroz en los primeros que además son novicios. Cuando llegue aquí no habrá arroz, ni té, el té llegará frío y tal. Entonces él lo ha traído poniendo y él iba controlando, uy, este tío pone demasiado arroz, esto no me va a llegar, ¿no? Y cuando justamente llegaba, porque este era un poquito mejor que él, cuando justamente llegaba para poner el arroz, él coge la mano y la gira al revés. Y el novicio, claro, era un gran maestro, el novicio dice, entonces, pero maestro, era un senior se dice, ¿no? Senior, no era un gran maestro, era un senior, un monje senior, más mayor, ¿no? Y dice, entonces maestro, y él les trata así, entonces maestro, no come, ¿eh? Y dice, mi espíritu ha habido de comida y ha comido bastante. De seguir, porque no se engañaba él mismo, él sabía que en aquel momento estaba pensando y además después se lo contó la historia para que nosotros la pudiéramos aprovechar y hacer en nuestra vida algo. Entonces es estar presente en ese momento, en el momento de toda la confusión. Ahora que he dicho esto de mí, no, tengo que controlarme porque no. Y es estar ahí en ese momento, oye, pero ¿quién eres tú para dar una opinión sobre lo que hago yo? Y entonces claro, nosotros después lo vamos justificando. Hay aquellos que se dejan llevar completamente por el ego, que después empiezan a hablar con el otro, ¿no? Tipo Big Brother y las mujeres estas y los hombres juntos y tal, esos programas que dan en la televisión, que tú dices una cosa, ¿qué pasa? Que tú a mí no me dices que no te admita, ¿eh? Y tal, pues puedes entrar por ahí o puedes quedarte nervioso por dentro y sonreír a la persona. Lo puedes hacer. O entonces puedes estar presente y reírte de ti mismo. Y de repente te viene una emoción negativa para con aquella persona y te ríes y la exageras un montón. Yo lo que hago normalmente, mi técnica es exagerar la emoción. ¿Vale? Alguien que me dice alguna cosa, cuando viene esa emoción ahí delante de mí, por Dios, tío, ¿qué te puedo? Y después ya me estoy riendo porque ya sé que no voy a dar ni que tengo ganas ni de nada de eso, pero empiezo a reírme de mi propia emoción. La veo, la asumo, la interiorizo por completo y juego con ella. Porque jugando con ella, es el jugar y el dar son dos cosas muy importantes. Por eso yo decía en el inicio de la clase que es el dar y el reírse. Pero eso dice el Dalai Lama en un libro, ¿vale? No, es un libro antiguo esto, no es el Dalai Lama que lo dice en realidad. Ese es un libro, es del Bodhisattva Shariyavatara, del otro de Shantideva, no es del Bodhisattva Shariyavatara. Dice... es este proyecto del Bodhisattva, dice, bueno, transformar cada obstáculo en una piedra preciosa y en el infierno que nos acoge, en una isla de amor y tal, y dice, este es el proyecto del Bodhisattva, el mundo en que él se mueve lo hace sonreír en permanencia, y en cada paso una nueva sonrisa gargalada, ¿cómo es que?
Carcajada.
Una carcajada del regocijo. ¿Querés conocer un gran maestro? No vas en busca de las profundidades del pensamiento. Ir para la forma como se ríe y cómo da. ¿Y por qué rirse? Porque rirse significa que te has distendido, que has aceptado una cosa tuya. Cuando tú te ríes de ti mismo, dices, ya estoy haciendo la misma tontería de siempre. Y te ríes. Y entonces tienes que tomarlo con humor. Y eso os estoy dando y herramientas para que cuando salgáis, esto no se quede en una charla. Que la podéis llevar con vosotros mismos y ponerla en práctica. Porque es la única forma de que las técnicas de aquí, que en este año, podamos tener las experiencias de la meditación. Solo esa forma. El Dharma, según los grandes maestros del pasado, es una guerra en nuestro interior. Si no tenéis estas herramientas, de nada os sirve. Si no sabéis cómo reíros en el momento de esto, de decir, no tengo ganas, aunque tenga ahí las tres bolsitas ahí debajo de la pica, no tengo ganas de hacer el reciclaje, toma, y tiro la basura de plástico para la basura normal. ¿Por qué? Porque algo ha pasado ahí. Y después te empiezas a reír. Y cuando te empiezas a reír, eres tú el primero a ir a buscar, porque ya te ha pasado ese enfado todo, ¿no? Que llevas con el mundo ahora, buscar esto de la basura de, ya poner el balón. Pero si lo toméis en serio eso, ni reciclaje, ni cariño, ni sonrisas, ni nada. Nada, ahí no hay nada. Ya. Si no tomáis con humor. Si lo tomáis con seriedad, hay que proteger el planeta y que... Pues no me sale de ninguna parte hacerlo. ¿Y ahora qué? ¿Y si no me apetece hacer el reciclaje, qué? Yo también soy persona para pensar. Se no se va para el río, se va para el aire, se no se va para el... Y entonces, claro, pero si te lo tomas con humor, si todo lo que está en tu vuelta, si todo el mundo donde te has metido tomas con humor, entonces podréis hacer una práctica espiritual o mental seria. Si lo tomas todo en serio, todo en serio. La vida tiene muchas malas espinas para darnos. Yo soy un ejemplo de eso, ¿vale? O sea, que a mí... No es que vosotros podéis pensar, llevo una vida fácil, pues de fácil nada, ¿vale? Esto me ha recordado, no es un chiste, pero casi parecido. Pero de fácil no tiene nada, o sea, las mismas obligaciones. Y aparte de eso, es constante. O sea, no puedo dejar de pensar. Yo llego a recibir llamadas a la 1 de la mañana para hacer una puja, no sé dónde. Y os creéis que la persona que me pide la puja me dice, pobrecito Gustavo, que a lo mejor está descansando porque ha pasado. Ay, igual. ¿Vale? Y tenéis que estar allá. Y claro, a mí hay un montón de emociones que me vienen, ¿no? Entonces durante el día digo, jolín, es este día. O esa tía, ¿cómo puede ser que me llame a esta hora para pedirme una puya? Que se mueran todos hoy, que quiero dormir, ¿vale? Y entonces cuando empieza a exagerar en eso, empieza a decir eso a mí mismo, empieza a exagerar un montón y yo digo, yo quiero que se muera todo, yo ahora cogeré una metralleta, ¿verdad? Pero mientras me estoy despertando, sí, no tengáis miedo de eso. No hay cosas que sean positivas o negativas para pensar. Yo exagero en todos los pensamientos. Y quien convive conmigo se pasa casi todo el tiempo riendo, porque estoy siempre exagerando en esas cosas. Pero es una broma de la cual no tengo miedo de enfrentarlo a mí mismo. Los tenemos todos y podemos pensarlos todos. Ahora podemos fingir hacia nosotros mismos, hacia los demás que no. Pero lo tenemos allá. Y cuando la gente viene a estar conmigo, dice, Jolín, siempre estás feliz y tal y eso. Y si vamos por ahí, si vamos por aquellos que en realidad no han visto eso, yo digo, pues con tus métodos no estás nada bien. Yo con los míos estoy muy bien. La verdad es que me siento bien, estoy feliz. No sé qué tipo de métodos estamos... Dicen los textos antiguos, no hay locura peor que el apego a la ilusión. creernos, solidificarla y tal. Y eso es porque, por un lado, yo estoy muy preocupado con el ambiente, pero sin solidificarla, con gracia, sin doctrinar. No es necesario hacerlo doctrinando. Y mi vecina de lado no hace el reciclaje para nada. ¿Vale? Y el otro día me invitaba para cenar y le digo, bueno, yo cero si ese día tú reciclas. ¿Vale? Y ella ha dicho, vale, pues para mí es fácil. Entonces he empezado a reír con eso. Y entonces cuando le veo salir por la mañana de la casa, veo con una bolsa solo y otra con los cristales. O sea, los cristales ya van para otra parte. Realmente van para todo el sitio, ya van para otra parte. Y mi vecina se sigue así y voy a tener que ir a cenar todos los días en su casa, ¿no? Porque estamos bastante bien, digo. Pero así con alguna gracia. Porque no es necesario, de repente, imaginar que yo pongo una barrera entre ella y mí. Digo, esta es no recicladora, no entra dentro de mi grupo de amigos. Claro. Este es no budista, pero nosotros lo hacemos, ¿es verdad o no, Mercedes? Es no budista, no sabe. No es inteligente, porque no es budista, porque se tenía que ser budista para ser inteligente. Este no se cree en Dios, no hablo con él. No le alquilo la casa. Lo hemos intentado, ¿no, Sulaima? Cuando pensábamos en alquilar aquí en Sarriá.
Sí.
¿Tú también te acuerdas? ¿Quién estuvo más?
¿Sí?
¿Tú,
Mercedes?
No, pero
la Marta.
Sí, lo explica. La Marta estaba. Y dice, ¿qué vas a hacer ahí? Ah, es un centro de meditación y tal. Y eso. ¿De qué religión sois? Bueno, el Dharma no es una religión y tal, y eso, pero el budismo, pero nosotros seguimos el budismo y tal, señor, y tal, pues no. Claro, ella, pobrecita, no sabía, ella debía pensar, estos budistas no son aquellos tíos que se explotan allá para el medio del viento. Seguro que pensaría eso, porque la forma como me ha mirado como quien dice, uy, ¿tú te llamas Bill? Solo faltaba, ¿no? Yo conozco.
Los tatuajes.
Imagínate, si llegan los tatuajes, entonces está loco. Este es musulmán. Pero la verdad, yo he visto budistas a hablar entre ellos, ¿no? Yo soy del Karma Kagyu, de los verdaderos, y después hay unos que no son, ¿vale? Y entonces, para ser el verdadero, los otros tienen que no serlo. Pero es la verdad, eso es nada. Bueno, ya os explicaré el día de eso, es que no hay tiempo para eso. Pero bueno, entonces, claro, unos con los otros no se dan. Los buenos, mi bando, ¿no? Mi bando, no hablan, simplemente una sonrisa, ¿no? Y llamo a todos los seres, y compasión para todos los seres, y tal, pero contigo no hablo. No cambio grandes palabras contigo, a no ser las mínimas, ¿vale? Y los de los otros lados, como son un poquito más, eso, nos odian a muerte y nos tiran piedras y tal, y así. Sí, ha pasado eso una vez, yo estoy exagerando un poco, pero ya ves que yo conmigo exagero siempre un poco, claro que no me va a tirar de piedras. Y entonces, claro, estábamos una vez, Luis y yo, citados en un restaurante, ¿no? Y nos aparece una chica española hablando. Y entonces, claro, he empezado a hablar con nosotros, y soy cayupe y tal, y eso, y yo digo, ¿de qué karma? Te digo, y él me dice el tilde, esto, ¿no? Y yo dentro de mí, la primera cosa que he sentido es, ya no te hablo más. Guarringui, te gusta el malo karma, por favor, ¿no? Y después de mi interior empieza a jugar con eso, con esas palabras, ¿no? Y tal, y eso. Tía, como me se mira así, tal. Y entonces me empieza a reír, me empieza a salir un buen rollo. Y al final nos hemos hecho amigos, ¿verdad? Y ella sabía que yo pertenecía a alguien que dentro de otras personas dirían, y además me han dicho, esa es una quebra del Samaya. Y yo digo, no, te equivocas. Una quebra del Samaya es haber prometido la ecuanimidad y la compasión por todos los seres, y yo no hablar a esa señora porque se cree un tipo que yo, a mí no me gusta, y que está, hasta él le abrazaría y le daría así un poquito más de fuerza. Lo haría. Pero bueno, hasta el propio Karmapa ese se lo encontrará y él mismo. Porque somos todos exactamente iguales, todos estamos buscando con el mismo. Pero nos estamos engañando. Pero el necesario es, en el momento en que alguien te dice, ¿perteneces al karma malo? que yo no estuviera presente y que me quedara con las sorpresas para ahí. ¿Así? Así estoy en voz de silencio a partir de ahora. Es que me he olvidado. Estaba aquí, además yo no hago ruido ni nada en Nepal, que cuando entramos ahí los dos, la gente se nos queda mirando porque habla, ¿no? Es que sí, cuando entramos los dos, hasta ya no nos han venido a pedir que nos calláramos, ¿no? Un monje. Y yo digo, pues has visto, Luisa, cómo es esto. Vamos a dejarle una sorpresita mañana por la mañana, porque este sale. Este sale sin las chanclas estas, ¿no? Porque dejaba las chanclas fuera para pisotear el sitio donde las otras personas andan con zapatos, no sé por qué, pero era una idea suya de chanclas. Y digo, vamos a dejarle aquí una habitación aquí, por la mañana en la puerta y nos hemos puesto a jugar con esto. ¿Vale? Y me he divertido y al final me he hecho amigo del tío y le dirá, ¿quién es el tío este que ha puesto algo? Pero yo lo diría, es que no tengo ningún problema en decirlo. Yo hago muchas cosas de esas, muchas, a mí me encanta divertir, ¿no? Yo hago cosas increíbles, pero bromear con las personas y bromear conmigo mismo. Pero eso os quita un peso de encima, os quita el peso de decir, ¿quién es este tío para mandarme calar a las 9, de callar a las 9 de la noche? A las 8, no, ya a las 9, y la gente se va a dormir a las 7 de la tarde. Vamos a decir a las 7 de la tarde, ¿qué quiero dormir? Pues me voy a dormir, yo que sé dónde, tío, porque a esta hora no es hora de dormir, hasta los pájaros están despiertos, estaba toda la gente despierta y tal, ¿no? Entonces el tío estaba ahí y no podíamos hablar, y esos son los espiritualistas, y además nos dicen, mire, os quiero un montón a todos. Ya veo que sois españoles, o sea que habláis un poquito más fuerte que del normal. Bueno, perdón, que soy portugués. Ya sé que es así, pero podéis hablar solo un poquito más distante, porque estabais haciendo una meditación o algo así, nos hubiéramos reído. Y mañana ya me uno a vosotros, es que estoy haciendo una cosa muy importante y no consigo dominar muy bien mi mente aún, y entonces no me consigo concentrar, digamos. Hubiéramos quedado todos escondidos. No, y acá hay con algo. Que no haga el ruido, que sea gente aquí descansando. Y dice, ¿gente? Por favor. Que no fuera el traje, no te reconocería como él, semejante a mí, por favor. Ese, semejante a mí como la mano, digo yo. Y así, claro. Pero yo puedo tomarle esto en serio o puedo tomarlo de broma. Y resolver, porque lo resolvemos. Hace poco tiempo atrás tuvimos los dos un problema grande con una persona. Pero va, tranquila, que voy yo a hablar, yo. Esto se hará la paz enseguida aquí. Y lo que he hecho ha sido exagerar, divertirme en serio, no llevar en serio la vida. Tomarlo en serio en el sentido de que es una oportunidad única, pero es una oportunidad de reírse, de amar, de dar, de transformar, ¿vale? Cosas. Es una oportunidad para eso, una oportunidad seria para eso. Ahora, no me digáis que vosotros nunca habéis pensado en que, mira, yo he nacido, yo no sé lo que es el mundo, ni sé hay más mundos, ni sé no hay mundos, ni nada, pero he nacido y no sé por qué, en un planeta, me han dado un cuerpo, una cara que hace así o hace así, y yo decido, nadie más decide por mí. Entonces voy a pasármelo bien, ¿no? Ya que tengo esta oportunidad, pues para que me lo pase bien. Mismo que tenga que trabajar, mismo que tenga que pagar las cuentas al final del mes, ¿por qué lo he de hacer, ya que soy obligado a hacerlo? Porque lo he de hacer de una forma que me sea perjudicial y no lo puedo hacer de una forma que me sea benéfica a mí y a los demás. Es que es simple, es una ecuación simple, a mí me parece. Yo de pequeño me preguntaba mucho, ¿dónde he venido para Dios? ¿Qué es esto? ¿No? Me decía muchas veces eso, ¿pero qué es esto? ¿Qué mundo es este? ¿Reglas? La gente pone reglas. ¿Quién ha pensado en las primeras reglas? No lo sé. ¿Y por qué la cumple? Ya, porque toda la gente la cumple también. Yo también la cumplo, mira, sí. Y no nos cuestionamos. Y dice, tengo un cuerpo espectacular. Puedo abrazar, puedo... Bueno, espectacular también. Esa sonrisa yo la he pillado, ya no sé de dónde. ¿No? Pero bueno, eso quedará para la sesión de la medianoche. En el stream que hago aquí. Pero eso no digáis a nadie. Bueno, entonces digo yo, pues he nacido con los 5 dedos, puedo caminar y tal y eso, ¿por qué me tengo yo que restringir a hacer lo que me mandan los otros y aquello que a ellos les parece normal? ¿Vale? Mi poesía perfecta, un segundito solo, mi poesía perfecta, preferida, es... exactamente, yo decía el otro día del Cántico Negro de José de Jesús, que el tío dice, y dice, vosotros tenéis ya, id, se dice en sí. Español, id,
sí.
Porque la poesía dice, ven por aquí, me dicen algunos con ojos dulces, estiremos los brazos, y seguros que sería bueno cuando yo lo escucho cuando me dicen, ven por aquí, ¿vale? Y al final el tío, yo no voy por ahí, id vosotros, tenéis jardines, tenéis canteras, tenéis techos, tenéis patrias, tenéis libros y tratados y filósofos y sabios y todo eso. Yo dice, yo tengo mi locura. Y la levanto ardiente como un mestizo, un facha ardiente en una oscura. Una antorcha ardiente por la noche oscura. Y siento espuma y sangre y cánticos en los labios. Dios y el diablo que me guía, nadie más. Yo servir al mundo ha sido para desbravar las florestas vírgenes, para marcar mis pasos en la arena inexplorada. Claro que somos tantos millones que ahora ya no hay arena inexplorada. Pero lo que tenemos es nuestra vida, vivir nuestra vida. Podemos seguir el ritmo de la sociedad porque somos interdependientes, eso os hablaré en la próxima clase, en la clase del jueves. Acuérdame de hablar sobre lo que hemos hablado hoy. Ah, es verdad. Cuando sea, cuando venga, me da igual. O sea, cuando venga. Pues acuérdame de hablar sobre esto. ¿Sabes lo que hemos hablado hoy? Sobre la. Pues de hablarlo. Porque es muy importante, en realidad, saber cómo enfrentar el camino. Cuando nos ponemos al camino para hacer alguna cosa, es el camino que es importante, no el objetivo. En respuesta a la persona, a tu amigo. El camino es la meta, en el Dharma. No es, si yo hago, me voy a transformar en un bodhisattva en un día para el otro. Eso pasa con la yema de la vela. No, yo hago ahora, en este momento, en el aquí ahora, y solo tengo el aquí ahora. Y eso es la forma del bodhisattva. Me he enrollado como una preciada y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Hasta luego. ¿Cómo? ¿Qué dices? No, estoy derrotado. Es que no he dormido hace 3 días que no duermo, o sea que prácticamente estoy acabado.
Yo lo explicaré, pero por ejemplo, he encontrado unos que son de este estilo.